cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. En este plantearnos unas preguntas y tratar de darle respuestas a partir del pensamiento del Papa Francisco a lo largo de sus documentos, de sus intervenciones, queremos proponerles un tema que es muy importante, fundamental: la espiritualidad. En una época de incertidumbre, de miedo, de desconfianza, de alteración del orden, de una situación en que nos ha puesto un pequeño virus, pero que nos ha puesto a todos en una situación de aislamiento, una situación no conocida, muy compleja. Hablar de espiritualidad es un tema importante, necesario. A eso los invitamos.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros radioescuchas. Proponerles a ustedes fijarnos en el recorrido en la espiritualidad del Papa Francisco desde su elección al pontificado, en sus intervenciones más relevantes y en sus documentos. Vamos a hacer ese recorrido tratando de desentrañar la espiritualidad que está ahí detrás, subyacente a sus palabras, a sus gestos y a sus textos. Pudiéramos arrancar, obviamente, que esa espiritualidad viene desde Buenos Aires. Un elemento básico es el hecho de que el Papa es jesuita. Entonces tiene la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola, a partir de su formación en la Compañía de Jesús y de su experiencia de trabajar, de vivir esa espiritualidad ignaciana. A partir de su elección como Papa, vemos algunos elementos que se asoman de esta espiritualidad y que los evidencia el padre Antonio Spadaro, que le hizo la primera entrevista al Papa recién elegido en el 2013. Padre Antonio Spadaro también es jesuita, y entonces él pudo entender unas claves de la espiritualidad ignaciana. Luego hay un documento, Lumen Fidei, La Luz de la Fe, de 2013, donde hay unos trazos de esa espiritualidad. En el 2013 también el Papa saca esta exhortación Evangelii Gaudium, que también tiene unos elementos que dejan entrever su espiritualidad. Y el documento que más acento tiene para descubrir y evidencia este bagaje espiritual del Papa es el texto Gaudete et Exultate, Alegraos y Regocijaos, de 2018. Y ya recientemente, esta compilación de textos últimos en un volumen que se llama La Vida Después de la Pandemia, que recoge 8 o 9 textos del Papa pronunciados en este tiempo de pandemia, en los cuales también nos deja ver la fortaleza de su espiritualidad.
La espiritualidad del Papa Francisco no es algo que surge ahora. Viene desde su formación, desde su experiencia de vida de tantos años, y su formación jesuita marca un elemento que va a ser muy importante y que aparece prácticamente en todos los documentos, en los diferentes momentos, que tiene que ver con el discernimiento. Los jesuitas son especialistas en el tema del discernimiento. ¿Y por qué digo que está casi permanente? Yo me atrevería a decir que está en todos los documentos, porque el discernimiento permite la elección, tomar decisiones, optar en un momento determinado. Y entonces, para el Papa, este es un elemento muy, muy importante. Mira que los documentos que tú mencionaste, de las encíclicas, las 2 encíclicas que ha escrito el Papa, que tú mencionaste, Lumen Fidei y la Laudato Si, que son las 2 encíclicas, y 5 exhortaciones, tú mencionaste Evangelii Gaudium, también está Amor y Leticia, la que comentamos todavía la vez anterior, sobre el amor en la familia. Ahí también está presente este tema. Está también otra que escribió sobre los jóvenes, Christus Vive, dirigida a los jóvenes, donde plantea también el tema del discernimiento, y particularmente el discernimiento de la vocación para los jóvenes, que es un elemento muy importante, la opción por el estilo de vida, que es la espiritualidad, finalmente. Y en Querida Amazonia, también en esta, habla el tema del discernimiento y lo asocia con el tema de la espiritualidad, porque recordemos, en Evangelii Gaudium, él menciona cómo hay una mundanidad que está afectando a los agentes de pastoral, a todos nos está afectando, pero en ese caso se refiere particularmente a los agentes de pastoral. Y entonces va a proponer frente a eso una espiritualidad. Y una espiritualidad que tiene unas características que son las que vamos a tratar de profundizar y reflexionar. Como tú dices muy bien, tal vez la que más tiene fuerza en este sentido es la que se refiere a la santidad en el mundo actual. Gaudete et Exultate. Es realmente un documento muy, muy interesante. Varias cosas tiene el Papa en este punto, en este documento, que son realmente inspiradores. En el número 2, por ejemplo, nos plantea el Papa que somos llamados a la santidad por el Señor y que nos invita a que seamos santos, nos elige para que seamos santos y seamos irreprochables ante Él por el amor. Entonces aquí hay una conexión muy importante entre santidad y amor, y una santidad que nos coloca frente a la persona del Padre, animados por el Espíritu Santo y teniendo como testimonio la persona de Jesús que se encarnó. Y ahí va a encontrar otro rasgo muy importante de la espiritualidad, una espiritualidad encarnada. Nos va a decir también que, por ahí en el número 21, que la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Y entonces aquí estamos con otro elemento de la espiritualidad que nos habla el Papa: el servicio, la caridad, el amor como fuerza fundamental. Y estaríamos hablando de como de tres rasgos bien importantes. Por un lado, el discernimiento, que nos lleva precisamente a poder tomar una decisión, una elección, hacer una opción. Un segundo, entonces, que decimos ahorita, el tema de la vida, y una vida que está impregnada de amor, de servicio para los hermanos. Ahí vamos poniendo poco a poco los rasgos de esa espiritualidad que nos plantea el Papa y que nos invita precisamente a tener, a adoptar un estilo de vida acorde con la invitación que nos hace el Señor desde nuestro bautismo, que es la vocación a la santidad. La espiritualidad tiene que ver con ese punto muy importante, en que seamos santos hoy, en estas circunstancias, en este en confinamiento, en esta situación de pandemia. Ahí estamos invitados y tenemos que hacer gestos que tienen que manifestar esa lucha, ese esfuerzo por vivir esa santidad.
Ciertamente, para nuestros oyentes, una aclaración tal vez, o un contexto. Hablamos de espiritualidad. Espiritualidad se relaciona al Espíritu Santo. Quiere decir la acción del Espíritu en cada persona. Cada persona tiene en sus manos abrirse a la acción del Espíritu Santo, ser dócil para que el Espíritu Santo actúe en cada quien. Y esta espiritualidad se alimenta básicamente en la vivencia de las virtudes, especialmente de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Y en el caso del Papa Francisco, también por su espiritualidad ignaciana, lo que tú decías, Eduardo, a través del discernimiento. El discernimiento es el que permite tener en consideración varios factores para tomar luego las mejores decisiones. Leyendo la entrevista del padre Spadaro, jesuita, a la que hice referencia al comienzo, la primera entrevista que le hicieron al Papa recién nombrado, hay una frase que me parece interesante, pues hay varias que voy a comentar con ustedes. Dice una: la espiritualidad de Bergoglio no está hecha de energías en armonía, como las llamaría él, sino de rostros humanos: Cristo, San Francisco, San José, la Virgen María. Le pregunta el padre Antonio, ¿qué aspecto de la espiritualidad ignaciana le ayuda más a vivir su ministerio?, refiriéndose a él como papa. Y el papa le contesta: el discernimiento. El discernimiento es una de las cosas que Ignacio ha elaborado más interiormente. Para él, es un instrumento de lucha para conocer mejor al Señor y seguirlo más de cerca. Me ha impresionado siempre una máxima con la que suele describirse la visión de Ignacio. He reflexionado largamente en esta realidad del discernimiento. En esa charla, en esa entrevista, el padre Antonio pues le sigue preguntando cosas y llega a la conclusión el padre Antonio que el discernimiento es, por tanto, un pilar de la espiritualidad del Papa y que nace su identidad con la compañía de Jesús. Ahí vemos que un elemento que está formando y que está inspirando y que envuelve toda la actitud espiritual del Papa Francisco, pues es su espiritualidad ignaciana vivida desde y en discernimiento.
Precisamente el discernimiento, pues es una actitud que, una experiencia, un método, es una manera, una forma de vivir, pero en la que hemos sido poco formados. Y el Papa en algún momento menciona esa necesidad del discernimiento, de cómo es importante poder educar, tanto que menciona ese punto de es necesario educar para que las personas tengamos posibilidad y sepamos cómo discernir y cómo se discernen en diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Una de las dificultades que tenemos con frecuencia es que no vivimos lo que creemos. Esa separación entre fe y vida, en mi opinión, muchas veces obedece precisamente a que no ejercemos el discernimiento. Y por eso nuestra vida a veces va por un lado y nuestras creencias van por otro. Nos falta conectar las dos, tomar en un momento determinado las decisiones que tocan cada día que se nos presentan y poder discernir realmente qué es lo que Dios espera de nosotros que hagamos en esa situación, cómo debemos de comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer en una circunstancia determinada. Ese es un punto muy importante, por eso me parece que ese es un pilar bien importante, como dices tú, de la espiritualidad del Papa, y es una invitación para todos nosotros en ese sentido. Creo que tiene que ver también con otra dimensión que él menciona, sobre todo en Querida Amazonia, cuando habla de la espiritualidad encarnada, de la espiritualidad inculturada, como elemento muy importante de la vida y de poder hacer un aporte real a la construcción de un mundo mejor. Por eso no es un espiritual en el mismo documento que comentábamos ahora de la santidad en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. El Papa dice que no, el ser santo no es estar como estando absorto del mundo. Ese no es el sentido. El sentido es estar encarnado en la realidad, porque trata es de vivir el Evangelio en las circunstancias concretas en que estamos viviendo. Y eso le da un sabor, un estilo, unas características muy importantes al tema de la santidad. Mira que, como tú sabes muy bien, en el capítulo segundo del que estamos hablando de la santidad en el mundo actual, capítulo segundo toma el Papa las bienaventuranzas. Ese es el camino para poder ser santos. Ese es el camino. Y va a analizar una por una de las bienaventuranzas y al terminar cada una de ellas dice, vivir esa pobreza de corazón, eso es santidad. Eso es. Y entonces nos está mostrando que es una santidad que no es para estar en una reflexión, una absorción completa ya, pues pensando en las nubes, sino que es algo que está muy concreto, muy aterrizado, es de la vida, es lo que tiene que cada uno de nosotros plasmar, el Evangelio, el amor, la cercanía con los hermanos, con las situaciones en las que estamos viviendo. Y termina ese en el número 95 cuando lo que él menciona, el gran protocolo. Después de analizar todas las bienaventuranzas, nos recuerda el texto de Mateo 25, aquel del juicio, aquel texto que nos cuenta el mismo Jesús, en que nos dice que habrá un momento en que seremos separados a izquierda y derecha, según lo que hayamos hecho al hermano. Eso nos lleva a un punto que es muy importante, que es insistir que no se trata de una espiritualidad desencarnada, sino histórica, concreta, que en estos momentos de pandemia, de aislamiento, tiene que hacerse realidad, tiene que vivirse para que realmente sea una espiritualidad auténtica.
Volviendo rápidamente al discernimiento para luego complementar con el texto al que te estaba refiriendo, dice en la entrevista que le hizo el padre Antonio, dice el Papa, para San Ignacio hay que encarnar los grandes principios en las circunstancias de lugar, tiempo y personas. A su modo, Juan 23 adoptó esta actitud de gobierno al repetir la máxima, ver todo, disimular mucho y corregir poco. Porque aún viendo mucho, dimensión máxima, prefería actuar sobre lo poco que es dimensión mínima. Esa es una manera como de aterrizar el discernimiento. En Gaudete et Exultate, en el número 28, me llama la atención este párrafo que lo voy a leer. El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. De ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, de una espiritualidad del trabajo. Por la misma razón, en Evangelii Gaudium quise concluir con una espiritualidad de la misión, en Laudato Si con una espiritualidad ecológica y en Amoris Laetitia con una espiritualidad de la vida familiar. Entonces ahí estamos viendo cómo el Papa precisa que en cada estado de la vida, en cada oficio, se puede vivir una espiritualidad y que no es algo etéreo, que no es algo teórico, sino que es algo para la acción. Lo que tú comentabas ahora, que eso se aterriza en la caridad, la espiritualidad tiene su polo a tierra en la caridad. Y en las acciones concretas que traducen esa vida interior.
Y tú estás señalando algo que es muy importante, Hans, y que tiene que ver con el concepto también de santidad. Es muy común que las personas piensen que solamente están llamados a la santidad los sacerdotes, los obispos, los religiosos, el Papa, y que el resto delante de golpe alguno que otro porque nació para eso. Y entonces el Papa nos dice que estamos todos invitados a esta a responder a esa invitación que nos hace el Señor. Y entonces ahí insiste, por ejemplo, lo vimos cuando hablábamos de la familia y tú mencionaste ahorita, hay espiritualidades diferentes, no es la misma la del laico que la del religioso, la de la religiosa, cada uno en su estilo de vida, porque la espiritualidad se vive en la vida, es un estilo de vida que está marcándonos y que nos está orientando, nos está ayudando a alcanzar ese gran objetivo de santidad. Entonces ahí hay un elemento muy importante, es que cada una de las personas, cada grupo, teniendo como punto de referencia la Trinidad, porque ese es otro punto muy importante. La espiritualidad nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Señor, es el único, es el que nos da fortaleza, es el que nos permite que en situaciones de incertidumbre, de miedo, de temor, es el que nos da confianza. No tengan miedo, dice Jesús. Y no tenemos miedo, ¿por qué? Porque estamos aferrados, que estamos vinculados a la persona del Padre, que fue el Creador, del Hijo, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo que nos acompaña. Y entonces hay también otra referencia interesante que encontré cuando uno mira, cuando habla de la espiritualidad, esa referencia del Papa precisamente al Espíritu Santo, a la necesidad de convocarlo, de rogarle, de pedirle que venga, que nos anime, que nos fortalezca, que nos llene de fuerza para poder recorrer ese camino de santidad. Y tú mencionabas otra cosa muy importante ahorita, Hans, antes de que se me vaya la idea. En todos los documentos del Papa, él reconoce en María la fiel seguidora de Jesús, quien vive una espiritualidad que le permite desde el momento en que da el sí hasta el momento en que muere su hijo y lo ve sufrir y ve morir en circunstancias muy duras, muy difíciles, y el momento de gloria, cuando él lo ve, ve que él asciende al cielo. Entonces es una persona que vive esa espiritualidad desde el comienzo, permanentemente, y entonces es un modelo, y nos la pone de modelo a los jóvenes, a las familias, a los agentes de pastoral, en los diferentes documentos, siempre termina el Papa reponiendo y recordando a María como esa fiel seguidora de Jesús, un modelo para todos nosotros de vivencia de una espiritualidad encarnada, consciente de las situaciones, que hace una aceptación y una confianza, pone toda su confianza en Dios. Toda la confianza está puesta en Dios y eso le da la fortaleza suficiente para soportar, para ir adelante en las diferentes situaciones.
Esto es El Último Café. Esto es El Último Café.
En el capítulo cuarto de la exhortación apostólica, Alegraos y regocijaos, Gaudete et exultate, en el número 111, voy a leerlo, me parece interesante. Dice: estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad, pero son cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En ellas se manifiesta la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y la tristeza, la sedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Entonces vamos ahí descubriendo las características de una espiritualidad auténtica. Una que sea del espíritu, otra que propicia el encuentro con Dios y una tercera que se aterriza en la caridad. Es así como el Papa entiende la espiritualidad. Cuando uno piensa espiritualidad, piensa a veces o asocia que es algo teórico, estratosférico. El Papa también habla de una espiritualidad encarnada, que se aterriza en la vida diaria. Aquí nos hace también esa invitación a todos nosotros, vivamos la espiritualidad con esas características que la hacen muy práctica, que no es una vivencia teórica o solo principios doctrinales, sino que permiten la relación con Dios a través del Espíritu Santo, el servicio a los hermanos a través de la caridad.
Ese texto que escogiste es buenísimo. Pone las dos partes. Por un lado, la situación, digamos, en que estamos viviendo y la situación que generalmente se presenta, en la que nos estamos inmersos con frecuencia. La ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y la tristeza, la asedia o la pereza, digamos, cómoda, consumista y egoísta, el individualismo, que eso es parte de lo que él va a criticar muy fuertemente. Recuerda en Evangelii Gaudium esa situación tan fuerte, bueno, en todos los documentos en realidad lo critica, esa situación de individualismo exacerbado, de ese individualismo que no conecta con los otros. Y entonces, frente a esa situación, a esas circunstancias, se pone el otro polo. El otro polo es el de la espiritualidad, de ese amor a Dios, de esa caridad encarnada, de esa espiritualidad que se hace vida. Están como los dos extremos, una situación actual que es la que tenemos muchas veces, en la que vivimos con frecuencia, y la otra, la propuesta de Jesús a través de la Iglesia, la invitación a vivir una espiritualidad diferente, una espiritualidad encarnada, de caridad, centrada en el servicio al hermano, cosas que has dicho que estamos diciendo. Pusiste el dedo en un punto muy importante. Como dice el Papa, señala cinco elementos que son importantes y creo que vale la pena que los podamos comentar. El primero es estar centrado, firme en torno a Dios, que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y entonces él coloca con el título, el subtítulo que le pone es aguante, paciencia y mansedumbre. Pero todo eso se puede en la medida en que estamos centrados, firmes en torno a Dios.
Esta exhortación es una mina interesante. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a leerla, la encuentran en internet, Gaudete et Exultate. Normalmente, para acceder a textos originales, pues en la página del Vaticano se encuentran los textos originales. Una invitación a todos. En el número 165, el Papa habla de la corrupción espiritual. Voy a leer un parrafito. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito. El engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de la luz. Y en el 166, número 166, retoma de su espiritualidad ignaciana el tema del discernimiento. Voy a leer ese párrafo 166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos para desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Papa llama al discernimiento capacidad espiritual.
Quiero volver sobre las 5 notas de santidad que nos dice el Papa. La segunda es una que él lo tiene y la expresa y la vive y nos llama la atención, y por eso a veces hasta le adjudican otros textos que no son de él, pero que también son de ese tono. Es la alegría y el sentido del humor. Y el Papa lo vive de una manera frecuente. Ahí en el número 125 dice algo que nos puede ser muy oportuno para estas circunstancias. Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y se transforma. Siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. Entonces el Papa, para él es muy importante el tema del buen humor, de la alegría. La alegría, mire que es el tema de la alegría del Evangelio. Ese tono de la alegría él lo marcó muy fuertemente en el documento conclusivo de la quinta conferencia. La alegría de la evangelización, la alegría de anunciar el Evangelio, de la familia. Bueno, toda una serie de expresiones de la alegría. Hay muchos elementos que hacen que demos gracias a Dios. Y ese es un punto muy importante de la alegría, de la espiritualidad. Ahí me recuerdo con frecuencia esa expresión del Papa de un triste santo es un santo triste. Un santo triste es un triste santo, diría el orden más apropiado. Entonces ese es un elemento bien bonito, bien interesante de lo que el Papa nos invita en ese sentido a hacer la alegría como un elemento de expresión. No es estar adustos con una cara amargada, sino con unas personas que tienen esa alegría de saber que están viviendo el amor de Dios. Un tercero es audacia y fervor. Y lo asocia con una palabra parresía. Parresía, dice, la parresía dice en el número 132, es sello del Espíritu, testimonio de la del anuncio. Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo. Fiel, que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. La parresía, nos dice el Papa, que es audacia. Ese empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Deja una marca en este mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué reto tan interesante! Nos está diciendo que una auténtica espiritualidad deja una huella en el mundo. Y creo que eso lo podemos ver y en algún momento lo cita él cuando habla de los santos. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que dejó una huella en el mundo que todo el mundo reconoce. Cristianos y no cristianos reconocen esa huella, esa parresía que tenía ella. Y sigue diciendo el Papa, lo que mencionaba hace un rato, el papel del Espíritu Santo. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros, que es el tema a veces de la situación de la sociedad, que estamos viviendo una situación de inestabilidad, de inseguridad. Entonces, el Espíritu Santo nos da la confianza de para poder avanzar sin miedo y sin cálculo. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Entonces, el empuje es el salir, es la que va a motivar esa invitación del Papa precisamente a que los agentes de pastoral salgamos en busca del hermano, salgamos en busca del que está alejado, salgamos en busca del que está triste, solo, desamparado. necesitado y que necesita una voz, un acompañamiento, una ayuda cercana. Entonces la espiritualidad, por eso decimos que es una espiritualidad encarnada. Un cuarto, que es en comunidad. No se puede ser santos individualmente, sino en comunidad. La santidad no es aislado, encerrado ya en una esquina y solamente en relación con Dios. La santidad tiene que vivirse en relación con los hermanos, en comunidad, perfectamente. Y la última, el tema de la oración. Para poder caminar en esta espiritualidad se requiere una oración constante, una apertura a la trascendencia. Y un elemento que coloca el Papa, que es un rasgo importante de la oración, que él le da mucha fuerza, y viene desde, vuelvo a decir, desde la quinta conferencia en Aparecida, y lo menciona en varios de sus documentos, la oración de intercesión. La oración de intercesión como algo muy importante, como algo fundamental en la vida del cristiano, que muestra precisamente una actitud de amor. La oración de intercesión es una expresión del amor por el hermano, que nos preocupa y pedimos al Señor que Él le brinde lo que necesita el hermano, la respuesta que Él espera. Y ahí hay un elemento también muy importante de espiritualidad, que es la apertura al hermano, el servicio al otro.
Qué interesante estos cinco puntos. Quiero devolverme un momentico al de la alegría y el buen humor. El Papa lo ha dicho, que después de rezar el breviario, reza la oración de Santo Tomás Moro pidiendo el buen humor. Les voy a leer algunos párrafos de esa oración que diariamente reza el Papa. Dice, concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, una alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos. No permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Hemos visto en la personalidad del Papa también esa alegría, la sonrisa permanente, hace bromas con frecuencia con las personas, y él mismo contó esa anécdota que hace esta oración diariamente después de rezar el breviario en la mañana. Reza esta oración de Santo Tomás Moro. Eso también dice mucho de la personalidad y la espiritualidad de Papa Francisco con relación a la interacción con las personas, que siempre es en un ambiente amable, de alegría, de buen humor con todos los demás. Entonces, también tener en cuenta, digamos, ese rasgo de la espiritualidad de Papa Francisco. Todo está marcado por su espiritualidad ignaciana, donde, lo decíamos hace un momento, predomina el discernimiento, que tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. Es la acción de descubrir la acción del Espíritu Santo en cada cristiano para poder analizar las situaciones, tomar las mejores decisiones de la vida. Y eso acompañado también de una permanente oración, como lo dice en la exhortación en el 147, el número 147, una oración constante, y en el elemento anterior que mencionabas, Eduardo, que eso se realiza en comunidad. Nadie accede a la santidad de manera individual y aislada, sino que caminamos con otros, interactuamos con otros, y nadie se salva solo ni se santifica solo, sino lo hace en compañía, sobre todo las personas que caminan al lado de uno, como empezando por la familia, los amigos, compañeros de trabajo, el barrio, etcétera, y se va ampliando la onda para abarcar a otras personas, y entonces es importante tener en cuenta eso de la comunidad. También la idea es que la persona se apropie tanto del espíritu, que sea espiritual, que pueda proyectar eso en su propia vida y antojar a los demás, y que esa vida interior fuerte se traduzca en acciones concretas que normalmente solemos llamar testimonio. Entonces, una persona de una vida fuerte, vida interior fortalecida, de una relación profunda con Dios, es una persona capaz de hacer el bien incluso sin proponérselo, porque está transpirando esa vida espiritual y se proyecta a los demás en acciones concretas.
Parte de lo que tú estás señalando es esa dimensión comunitaria. El Papa también nos insiste, y lo encuentro en varios de los documentos, en esa oración que se hace alrededor de la palabra, de la Biblia, de la lectura orante, como una práctica importante que puede ser personal, pero que se hace mucho más rica cuando es comunitaria, y que permite precisamente acercarnos, empaparnos, conocer, profundizar la enseñanza de Jesús, su persona, sus gestos, las enseñanzas fundamentalmente, que es la que nos inspiran para poder tener, siendo que Él es el santo por excelencia, poder tener, caminar en ese camino que Él nos propone. Capítulo quinto. La vida cristiana es un combate permanente, es una lucha constante, es de todos los días. Se requiere por eso fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. La vida cristiana es una vida de lucha. No es tan pacífica, podemos decir, no es tan tranquila, no es de estar como en una hamaca meciéndonos y tomándonos un refresco. Es una lucha permanente, y una lucha permanente con el malo, que Él va a hablar en ese sentido, y Él dice varias cosas que es muy importante. Dice en el número 159, no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo, sin alegría. Mediocres, sin compromiso. Simplemente como fruto de esa cultura del individualismo, de las no relaciones, del no compromiso. Tampoco se reduce una lucha contra la propia fragilidad. Todos sabemos que somos frágiles, y esa es una dimensión importantísima del Papa, el tema de la fragilidad. Lo veíamos la vez pasada cuando hablábamos de la familia, de la cultura, cómo es una de las situaciones que nos ponen a todos en una situación de fragilidad, y eso ayuda también a que no seamos jueces de los hermanos, de los demás, que reconozcamos nuestra fragilidad y que reconozcamos que los demás también son frágiles. Entonces, no solamente es contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones, impone el Papa. Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo. Y entonces va a reflexionar un poco el Papa sobre ese punto y dice, nos va a decir que es mucho más que un mito, es algo más. Es el malo, ese que se le mencionamos en el Padre Nuestro al final. Dice el Papa en el número 162, tú mencionabas ahora uno adelante que es muy valioso también. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración. La primera arma. La fe y la oración. Segundo, la meditación de la palabra de Dios. Mencionamos la lectura orante. Tres, la celebración de la misa. La oración eucarística. La reconciliación sacramental. Las obras de caridad. Ya vimos las bienaventuranzas. La vida comunitaria y el empeño misionero. Ese es un punto también muy importante. No es una espiritualidad que se queda para guardarla para mí y para mi grupito, con los que me reúno a hacer oración, con los que tengo un poco de amistad, sino que esa espiritualidad nos lleva a anunciar a Jesús con alegría, con entusiasmo, con compromiso, de una manera cercana, reconociendo la fragilidad de los otros, bueno, acercar a ellos con una buena nueva, con una alegría que da esperanza, acercarnos con un poco de luz cuando vemos que los hermanos están sumidos en la oscuridad interior y ven el mundo de una manera pesimista. Entonces, esta espiritualidad que estamos hablando en el día de hoy tiene esa característica de poder anunciar y de brindar esperanza, que es un elemento fundamental en estas circunstancias que estamos viviendo.
Cuando el Papa habla de iglesia en salida, uno puede intuir debajo que hay una espiritualidad misionera. Cuando el Papa habla de la cultura del encuentro, pues también. O sea, lo que tú decías, no se puede uno concentrar en uno mismo, ser autorreferencial, sino que también, como lo dijimos, se vive en comunidad y se comparte. Entonces, si hay iglesia en salida, hay espiritualidad misionera. Si hay cultura del encuentro, hay espiritualidad misionera. Y en lo que estábamos comentando en el capítulo 5 también, es importante entender que hay que estar vigilantes también. El Evangelio, hay muchos textos que llaman a estar despiertos, a estar vigilantes a la hora que llegue el esposo, para poder entrar a las bodas con él y no que nos pase como a las vírgenes necias, que se durmieron y llegó el esposo y cerró la puerta y se quedaron por fuera. Entonces, también una manera de estar vigilantes es, como tú decías, cuando se refiere al mal y trae a cuento el texto de la primera carta de Pedro, que como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Por eso hay que estar despiertos, vigilantes y confiados en el Señor.
También dice el Papa, es el tema de los detalles, los pequeños detalles. Porque a veces pensamos que la espiritualidad y la santidad se vive haciendo cosas extraordinarias, que llamen la atención, que convoquen multitudes. Puede ser que haya algo de eso, pero es para, tal vez, el pequeño detalle. Entonces él menciona, así como mencionó la limosna, la monedita que echó la viuda, que era todo lo que tenía, pequeños detalles. Y entonces es por eso los pequeños detalles construyen y van generando ese tejido, el amor, la confianza, la esperanza, la luz, con pequeños detalles. A veces el saludo, a veces, recuerdo por ejemplo ahora, de alguna persona de nuestra universidad que le tocó en un ambiente un poco difícil de no saludo, y ella saludaba todos los días aunque no le contestara, un detalle, y poco a poco fue logrando que los otros fueran contestando y fue generando con eso un cambio. Entonces se trata de eso, de pequeños detalles. No hay que hacer grandes cosas que aparezcan en la televisión o que digan en el radio. Eso lo vemos constantemente, no son noticias muchas veces, pero van construyendo un mundo mejor. La santidad, la espiritualidad lleva a esa labor, a hacer cosas pequeñas pero que se hacen con amor, fruto de un discernimiento, de un deseo de servicio, fortalecidos porque sabemos que el Señor está con nosotros, nos acompaña y nada podrá contra esto. Entonces, la espiritualidad no se piensa a veces cuando habla de la familia, por ejemplo, es en la vida diaria. Y se hace todos los días, pero tiene que estar impregnado precisamente por la oración. Ahí creo que la enseñanza de San Juan de Dios es muy importante, esto de formar a Cristo en nosotros, es importantísimo, porque es hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo poniéndolo en las manos del Señor, pidiéndole que nos ayude a hacerlo como Él lo haría, viviendo intensamente cada momento en esa luz, en esa unión constante con el Señor Jesús.
Al final de la exhortación, alegrados y regocijados, el Papa, hablando de discernimiento, nos recuerda que una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. En este tiempo, como él lo llamaba en otro texto, de rapidación, o sea, donde todo el mundo quiere que todo sea rápido, Él nos hace caer en cuenta que hay que tener paciencia, que Dios tiene su ritmo, que no es el nuestro, y que tenemos que perseverar también en el discernimiento y en la vida espiritual. También es abarcante el discernimiento. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, No hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aún en aquellos donde experimentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. El Papa concluye este texto encomendándose a la Santísima Virgen María. Dice: quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Y así concluye el Papa la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, sería en español la traducción de ese título. Recordarles a todos que los títulos de los documentos del Magisterio Pontificio, los documentos de la Iglesia en general, el título se obtiene de las dos primeras palabras con las que comienza el latín, que es el idioma oficial de la Iglesia. Los invitamos a buscar estos textos del Papa, a leer, a empaparse de la espiritualidad del Papa, más que nunca en este tiempo en que este virus microscópico nos ha hecho estar confinados y encerrados en nuestras casas, y necesitamos mucha fuerza interior para afrontar esta situación.
Recordarles a todos, tenemos un camino, sabemos cuáles son las etapas y qué tenemos que hacer. Las bienaventuranzas son el camino, y hagámoslo con mucho amor, con mucha decisión, que nos dará alegría, nos dará felicidad y nos permitirá sobre todo llegar al reino que el Señor nos ha preparado.
Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros, Pensamiento Social de la Iglesia, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Hasta la próxima.